Neville Goddard, 1970. Esta noche es un poco un acertijo, pero escuchen con atención, porque es muy, muy importante. Es la estrella de la mañana, una promesa hecha al hombre, al que venciere, le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2:26, 28 RSV, luego, al realizar esta promesa, se identifica a sí mismo como la estrella de la mañana, él dice, yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16 RSV. La Biblia termina con esta nota, en el último capítulo del libro de Apocalipsis. Entonces, te dice que Él es la raíz y la descendencia de David, que Él es la estrella de la mañana, lo que prometió al hombre que vence. Nuevamente, permítanme recordarles que cuando hablo de hombre en la Biblia, hablo de hombre genérico, varón y hembra los creó, y llamó su nombre hombre. Génesis 1:26, entonces, es a ti, seas hombre o mujer, a quien Él habla, y te ha prometido a sí mismo. Ahora, Él les dice que Él es la raíz de David y que es la descendencia de David. Aquí encontramos tres generaciones, encontramos el abuelo, que es la raíz, causa, encontramos al padre, en la forma de un David, y luego encontramos al nieto, al que no nombra, él dice, yo soy la raíz y la descendencia, por lo que se identifica con la raíz, que es el abuelo, y llama al nieto mismo. Entonces él es el abuelo y el nieto. Ahora, ¿quién es este hijo que es David? El abuelo y el nieto son uno. David es el hijo. David es el símbolo de la humanidad. Entonces, tenemos como raíz a Jesús, porque este es Jesús hablando. Mi raíz es Jesús, y Jesús se despliega creativamente en mí. Ahora bien, ¿qué es eso que se está desarrollando dentro de mí? Es Jesús. Bueno, ¿qué sale de la humanidad? ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de mí? Él llama a esto, en las Escrituras, su poder creativo. En las Escrituras, el poder creativo se define como Cristo. Cristo, como se nos dice en el primer capítulo, el versículo 24 de enero Corintios, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, esto sale de ti, porque tu raíz es Jesús, y lo que sale de ti es uno con la raíz. Y lo que se llama humanidad es lo que se conoce en las Escrituras como David. Si tomaras todas las generaciones de hombres y todas sus experiencias y las fusionaras en un gran todo, toda esa escritura llama eternidad. Las Escrituras lo llaman el mundo. Ahora bien, en Eclesiastés se nos dice, Él ha puesto la eternidad en la mente del hombre, para que el hombre no pueda descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11, entonces, toda la humanidad y todas sus experiencias están en el hombre, pero el hombre no lo descubrirá hasta el final. Ahora, cuando tomas todas las experiencias del hombre y todas las generaciones del hombre y las fusionas, cuando sale personificado, es un joven, y el joven es David. El mundo se llama Olam en hebreo. Se traduce como eternidad, se traduce como el mundo, sin embargo, se traduce más a menudo como el joven, como el mozalbete, como el joven. Pero no podrás ver a ese joven hasta el final. Me lo ha prometido, él te lo ha prometido, a todos se ha prometido a sí mismo, porque a mí me ha prometido la estrella de la mañana. ¿Y qué es la estrella de la mañana? Es el símbolo de la vida eterna. Ahora nos dice, que es la vida eterna, y esta es la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero. Juan 17:3, cuando encuentres a Dios, y no lo encontraréis más que de una manera, porque a Dios nadie le ha visto jamás, sino el Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Solo cuando David esté delante de ti, y no tiene que decir una palabra, y Él está ante ti como si regresara el recuerdo. Mirándolo, esta relación de padre barra diagonal hijo está fuera de toda duda. No tienes ninguna duda de quién es. En ese momento vuelve la memoria y todo es tan claro, como si al principio lo supieras y deliberadamente te durmieras en el olvido del Hijo Eterno que es tu Hijo. Pero no encontrarás a David hasta el final, y cuando lo encuentres, él te llamará Padre. Y David es el Hijo de Dios. David es el símbolo de la humanidad, y todas sus generaciones fusionadas salen personificadas como ese eterno juventud llamado David. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, el escritor, que también fue el escritor del libro de Lucas, porque todos los eruditos están de acuerdo en que quien escribió Lucas también escribió Hechos. El escritor desconocido de Lucas es también el escritor desconocido de Hechos. Pero aquí en este capítulo 4, ahora vuélvete, oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos, que por boca de tu siervo David, nuestro padre, dijiste. Y ahora cita el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan los gentiles e imaginan cosas vanas? Hechos 4:24, 25. Luego continúa en el mismo Salmo 2, y estas son las palabras, y David ahora habla. Contaré el decreto del Señor, él me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. Está tan claramente dicho. Ahora, en ese mismo pasaje que acabo de citar, traducen una palabra que más a menudo se traduce como hijo, lo llaman en este pasaje siervo para confundir el tema, porque no pueden creer ni por un momento, habiendo enseñado a través de los siglos que Jesús es el Hijo, que ahora cuando se trata de David, lo llaman el siervo. Sin embargo, esa misma palabra en el mismo capítulo se traduce hijo o niño. Entonces, ¿por qué cambiarlo? No entiendes el punto por completo. David es el Hijo Eterno, y tú, cuando Jesús se despliega en ti, tú eres el Señor. Tú eres el Padre. Entonces, aquí estoy arraigado en Jesús. Jesús es mi raíz y Jesús se despliega creativamente en mí. Y cuando Él complete la obra en mí, yo soy Él. Y cuando está completo, para probar que está completo, aparece David, y David es mi hijo. Ahora bien, dijo, solo he venido para cumplir la escritura. Es necesario que la escritura se cumpla en mí, y comenzando por Moisés en la ley y los profetas y los salmos, les interpretó en todas las escrituras lo que le concierne. Ahora, en el Salmo 89 el Señor está hablando, y el Señor está diciendo, he encontrado a David, y él me ha llamado, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios y la roca de mi salvación. Salmo 89 horas y 20 minutos, 26, Él ha venido solo para cumplir las escrituras. Ese es el propósito de la vida. Lo que hace un hombre en este mundo. Para las escrituras no hay diferencia si eres carpintero, albañil, científico, médico, orador, realmente no importa. Eso no concierne a los escritores, no estaban escribiendo historia secular. Estaban escribiendo la historia de la salvación. No tiene nada que ver con la historia secular. Cualquier cosa que quieras ser, puede serlo según un principio establecido en las escrituras, pero eso no significa nada para los escritores de las escrituras. Escuche estas palabras de Pablo, de aquí en adelante ya no considero a nadie desde el punto de vista humano, aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así. 2 Corintios 5:16 NVI. Él no niega tu yo físico, eso no le concierne. Su única preocupación era la vida, muerte y resurrección del Cristo en ti, porque ese es el poder creativo de Dios y la sabiduría de Dios. Y eso tiene que formarse en ti para completar ese pasaje que cité al principio que viene del capítulo 22 del libro de Apocalipsis, yo soy la raíz y la descendencia de David. Yo soy la brillante estrella de la mañana. Y al que venciere, le daré la brillante estrella de la mañana. En otras palabras, te daré mi ser. Bueno, ahora, David en el Espíritu te llama mi Señor. Como se nos dice en el capítulo 22 del libro de Lucas, David en el Espíritu lo llama, mi Señor. Bueno, cada hijo hablaba de su padre como mi Señor. Entonces, ¿quién es tu padre? Pregunta, y que respondió, él dijo, mi Padre es aquel a quien llamáis Dios, y yo conozco a mi Padre, y vosotros no conocéis a vuestro Dios. Ahora, David se encuentra ante el rey loco. Su nombre es Saúl. Eso representa el mundo que lo ha olvidado, el mundo que ahora sufre de amnesia. Porque el hombre ha olvidado por completo quién es, él no sabe que es Jesús. Si ahora te dijera que eres el Señor Jesús, pensarías, bueno, es tonto. Eso es perfectamente tonto. Aquí estoy obteniendo ganancias en este mundo para pagar el alquiler, comprar comida, y él me dice que yo soy el Señor Jesús. Bueno, ¿qué desarrolla? Su propio poder creativo y su sabiduría, y luego se los da al hombre en quien se desenvuelve, él se entrega, porque es la estrella de la mañana. Cuando Jesús se entregue a ti, su Hijo debe aparecer y llamarte Padre. Entonces, y solo entonces, sabrás que eres el Señor Jesús. Ninguna pérdida de identidad, no, ninguna. Solo aparece ahora un tú mucho más grande. Eres Fran, John o Mary, o como te llames, pero ahora lo sabes, como nadie lo sabe, porque todavía están sin esta verdadera identidad. Aún no ha regresado. Todavía sufren de amnesia. Entonces no les digas. No te jactes. Simplemente caminas por el mundo, aparentemente solo, porque el ser desconocido ha llegado a todos los que en el mundo lo han aceptado con fe y hablan de él como Cristo. Pero el Cristo de la fe viene a nosotros como alguien desconocido, pero que conoce un misterio inevitable que el hombre deja experimentar. Solo cuando experimentas a Cristo, sabes quién eres. Cuando experimentas a Jesús, sabes quién eres. De ninguna otra manera lo sabrás, porque nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Lucas 10:22. Podría decirte desde ahora hasta el fin de los tiempos que tú eres Jesús, que eres el padre del inmortal personaje bíblico llamado David, y sacudirías la cabeza y te preguntarías si realmente estabas todo ahí. ¿Por qué vengo a escuchar esto? ¿Porque parece una locura? Y os estoy diciendo una verdad eterna. Pero la verdad espiritual, que es la verdad eterna, no se puede probar lógicamente. Tienes que esperar a que se revele dentro de ti. Entonces, cuando esta obra se desarrolla dentro de ti, estás en la obra. Eres la figura central de la obra, y es como esta realidad cúbica, y los hombres son objetivamente reales para ti, y todo en ellos es real, tal como esta habitación es real. Antes de ese momento, fue simplemente algo que sucedió hace 2000 años. No, está sucediendo en cada momento en la imaginación del hombre, que es la realidad del hombre. Bueno, cuando sucede en esa realidad, toma esta forma, la forma del cubo. Entonces, aquí, la estrella de la mañana, como nos dice la Escritura, es Jesús mismo. Y yo, Jesús, dije a mi ángel, ve y di, yo soy la raíz y el linaje de David, soy la estrella brillante de la mañana. Y al que venciere, le daré la estrella de la mañana. Él mismo nos entregará. Bueno, si Él nos entrega y es Padre, ¿dónde está mi Hijo? No puedo ser Padre a menos que tenga un Hijo. Entonces, muéstrame a mi Hijo. Bueno, he buscado en las Escrituras y me dice que el Hijo del Padre es David. Entonces, contaré el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi Hijo. Hoy te he engendrado. Al final del viaje, he engendrado un Hijo, como el estado resultante de mi viaje a través de todos los estados de la humanidad. Paso por todos los estados, bueno, malo e indiferente, y habiéndolos experimentado, el estado resultante de estas experiencias surge como David, y David en el Espíritu me llama, Padre. Entonces, ¿qué pensáis del Cristo? Preguntó y ellos dijeron, bueno, el Hijo de David. Luego dijo, ¿por qué, entonces, David en el Espíritu lo llamó mi Señor? Si David le llama así mi Señor, ¿cómo puede ser Hijo de David? No respondieron. no conocían el misterio. Entonces, cuando David se presenta ante el loco simbolizado como Saúl, un rey que se había olvidado, había perdido la memoria y había prometido entregar al hombre que destruyó al enemigo de Israel. Para liberar al padre de ese hombre. No va a liberar al hombre, él va a liberar al padre del hombre que destruyó al enemigo de Israel. Y ahora aquí viene el hombre, y sostiene la cabeza del enemigo de Israel, simbolizado como Goliat. Y aquí hay una cabeza, lo tenía en su mano, y el rey Saúl le dijo, ¿de quién eres hijo, joven? Porque había prometido liberar al padre de ese hombre. Quiere encontrar al padre. ¿De quién eres hijo, joven? Y el joven respondió, yo soy el hijo de Isaí de Belén. Jesé, el Belén. Bueno, la palabra Yasi es Yosor, es cualquier forma del verbo de vi. Lo que en realidad dijo es, yo soy el hijo de aquel cuyo nombre es, yo soy. Bueno, ¿cuál es el nombre de Dios? Y el Señor dijo a Moisés, cuando te pregunten mi nombre, di, yo soy te ha enviado. Ese es mi nombre para siempre, y por este nombre seré conocido por todas las generaciones. Entonces, ese es mi nombre. Entonces, Jesé te dice el nombre del padre de David, porque él le hace esta pregunta a David, y David respondió, mi padre es Jesé el de Belén. Ahora, hacemos la pregunta. Una señora me preguntó esta noche antes de subir al estrado, ¿a qué se debe toda la confusión del mundo? Bueno, el hombre es libre de cometer todos los errores del mundo, pero habiéndolos cometido cosechará las consecuencias, porque el hombre hará la voluntad del Padre. El hombre es David. David es el símbolo de la humanidad. Ahora bien, ¿está eso declarado en las Escrituras? En el capítulo 13 del libro de los Hechos, he encontrado en David, hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. La humanidad ha hecho toda la voluntad de Dios. Bueno, dices, ¿las guerras también? Sí, el hombre imagina la guerra. Hará la voluntad de Dios de ir a la guerra, porque Dios lo obligará a realizar cada acto en este mundo que haya imaginado. No tenemos en este mundo un complejo que supera los 13 mil millones de dólares al año, y luego no vendemos las ganancias del mismo. Rusia tiene una configuración similar y vende entre 12 y 13 mil millones de los mismos artículos. Suecia es un país neutral y suman miles de millones, y son neutrales, criticándonos. Suiza tiene una enorme fábrica que produce lo mismo, Inglaterra lo mismo, Francia lo mismo. Y estoy hablando de material de guerra. Pero toda la producción de las fábricas que producen solo para el desgaste. Si lo juntamos todos los países que tienen el conocimiento y la capacidad para hacerlo, ascenderemos a miles y miles de millones de dólares. Confesamos que vendemos cada año más de 13 mil millones de dólares en materiales de guerra al mundo exterior, no solo lo que guardamos para nosotros y utilizamos y almacenamos, sino lo que realmente vendemos al mundo exterior. Tenemos competidores que intentan vender más que nosotros. Rusia es nuestro mayor competidor. Inglaterra no se queda atrás para ser un país pequeño en la actualidad. Francia está ahí. Suiza. Todos hacen algo, todos estos países que pueden hacer esas cosas, y ahora todos piden la paz. Nadie quiere cerrar sus fábricas. Les gustaría que cerráramos nuestras fábricas para poder vender más, no menos. Cada uno compite entre sí en la fabricación de material de guerra. Y se preguntan, ¿por qué la guerra? ¿Por qué hago pan? Porque la gente lo comprará si lo publicitó lo suficiente. No quiero hacer todo tipo de pan y no venderlo. Tendría que arruinarme si no lo vendía. Entonces, hago pan basándome en el consumo del hombre y en mi capacidad para persuadirlo a comprar mi pan. Bueno, ahí llegamos a la raíz más básica. Lo encuentras cierto en todo lo que producimos en el mundo. Si no puedo disponer de él, debo dejar de producirlo. Entonces, Para preguntarme por qué tenemos guerra, regresemos a la imaginación del hombre. Él concibe el artículo, concibe el uso del mismo, y luego trae su nombre para anunciarlo y luego envía a sus vendedores a venderlo. Y es por eso que tenemos guerra. No se puede seguir acumulándolo, arruinarse cada vez más en estos países pobres y no utilizarlo, por lo que cualquier cosa que el hombre pueda imaginar, el hombre puede realizarlo, y así lo haremos nosotros. Es tan simple como eso. Pero el hombre hace la voluntad de Dios. Dios no quería que él fuera a la guerra. Le dio al hombre libertad de elección. Comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Se nos dice que elijamos lo bueno, pero la elección es nuestra. Podemos elegir el mal. Cuando el hombre elige el mal, se ve obligado a expresarlo. Entonces, he encontrado en David, símbolo de la humanidad, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad, y así Dios lo pone a prueba para expresar lo que él mismo ha elegido expresar. Entonces, eso es todo lo vasto en este mundo. Si queremos detenerlo, no lo hacemos desde afuera, lo detenemos por dentro. Pero al final descubrirás que has desempeñado todos los papeles del mundo. Has desempeñado el papel de ramera y el papel de quien se sentó a juzgar y la condenó a muerte. Has hecho el papel del ladrón y del que fue víctima del robo. Has desempeñado todos los papeles en este mundo, el pacificador y el bélico, y al final, habiendo desempeñado todos los papeles y el viaje ha terminado, llegas al final. Y luego el final es una recompensa, y esa es la estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana es el regalo de Dios mismo para ti. Ese fue el propósito desde el principio. Esto no fue algo que se haya pensado después, llegó desde el principio. Dios así lo quiso, que al final, habiendo sufrido por la sed desde el principio, sea por el Dios que se hizo invisible. Entonces, Dios está contando toda la historia, como nos cuenta el libro del Génesis. Desde el principio se nos dijo que íbamos a ir a un mundo que no es el nuestro y que allí seremos esclavizados durante 400 años. Bueno, 400 no son 400 años medidos por el reloj. 400 es un número simbólico, como lo son todos los números de las Escrituras. 400 es simbólicamente la última letra del alfabeto hebreo. Su valor numérico es 400. Su valor simbólico es una cruz, y la cruz que Dios lleva es la forma humana. Es en esta cruz donde Dios es crucificado. Eso lo sé por mi propia experiencia personal, porque cuando recreé y repetí el Salmo 42, esa noche lo releí por completo guiando a una enorme multitud en procesión entrando a la casa de Dios. Una mujer a mi lado, a mi derecha, preguntó la voz, si Dios camina con nosotros, ¿dónde está? Y la voz respondió, a tu lado. Se giró hacia la izquierda, me miró a la cara y se puso histérica. Le pareció tan divertido que estuviera mirando el rostro de un hombre y que ese hombre fuera Dios. Entonces, preguntó a la voz, después de mirarme a la cara y ponerse histérica de risa, ella dijo, ¿qué? Neville es Dios, y la voz respondió, sí, en el acto de despertar. Y, entonces, la voz habló desde dentro de mí, y nadie la escuchó excepto el que hablaba, y desde lo más profundo de mi alma, la voz dijo, me acosté dentro de ti para dormir, y mientras dormía soñé un sueño. Soñé, y terminé la frase. Sí, él estaba soñando que él era yo. Y cuando despiertas del sueño, él soy yo. ¿Y cómo sabría yo que yo soy él? Bueno, él es padre y, por lo tanto, su hijo tiene que ser mi hijo. Y cuando su hijo se presenta ante mí y me llama padre, entonces él me dio la estrella de la mañana. Ese es el cumplimiento de las Escrituras. Entonces, supe en ese momento que en algún momento seguiría esa visión. Esa experiencia real, si él todavía está dormido dentro de mí y no conozco al hijo, el día que él despierte dentro de mí, debo recordar a mi hijo. Bueno, él despertó dentro de mí y estaba en la tumba de mi cráneo, pero no era otro, él era yo mismo. Luego, cuando él despertó dentro de mí y yo salí, 139 días después su hijo está delante de mí, y aquí su hijo me llama padre, y sé que es mi hijo. También sé que su nombre es David. Luego, 123 días después, llega otro gran acontecimiento y mi templo se divide, como nos dice la Escritura, vosotros sois templo del Dios vivo, y el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si sois el templo del Dios vivo y la cortina del templo está rasgada de arriba a abajo, debe haber algo en vosotros que está rasgado de arriba a abajo. No entréis en ningún templo hecho a mano, porque allí no encontraréis a Dios. Dios habita en un templo hecho sin manos, y si usted es el templo del Dios vivo y el Espíritu del Dios vivo habita dentro de usted, y la cortina del templo está rasgada de arriba a abajo, entonces tiene que haber algo en este templo que usted es. Y es. Un rayo te golpea y eres cortado en dos desde la parte superior de tu cráneo hasta la base de tu columna, y ves en la base de tu columna lo que parece ser un charco de luz dorada y líquida, y mientras lo contemplas, sabes que eres tú mismo. Como sabes que eres tú mismo, te fusionas con él y luego, como una espiral de relámpago, asciendes por lo que sería tu columna vertebral hasta tu propio cráneo, y todo reverbera, resuena como un trueno, y retornas al cielo de los cielos, al lugar santísimo, tomando, no sangre de becerros, ni sangre de toros, ni sangre de palomas, sino tu propia sangre. Esa era la sangre. Esa era la sangre viva de Dios, y fusionándote con ella, regresas con tu propia sangre. Esa es tu ofrenda, para regresar como el ser. Bueno, ahora ¿quién es ese ser? Se os dice que nadie subió jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado, de la misma manera serpentina, pero no podría ser levantado a menos que primero descendiera del cielo. Por eso os digo que no comenzasteis en el vientre de vuestra madre. Saliste del cielo y bajaste a este mundo de muerte, este mundo de pecado, y porque descendiste del cielo, puedes ascender al cielo. Pero nunca subiréis al cielo hasta que el velo de vuestro templo se parta en dos, de arriba a abajo. Luego llevas contigo al lugar santísimo la sangre de Dios mismo. Y tú eres ese Dios revelando tu propio ser por tu propia sangre. Y, luego, 998 días después, haciendo un total de 1260 días, la paloma, el símbolo del Espíritu Santo, se cierne sobre ti como si flotara, flotando en el agua, pero el agua es cristalina. Luminoso, pero es transparente. Pero la acción de la paloma te hace creer que debe estar flotando, pues no usa sus alas. No hace ningún esfuerzo por mantenerse a flote, simplemente está flotando, pero está flotando sin el esfuerzo que hace un pájaro para moverse. No hace ningún esfuerzo, por lo tanto, flota como flotaría un pato. Pero no es un pato, es una paloma. Y luego, cuando lo miras, levantas tu mano automáticamente y desciende sobre tu dedo índice y llega a tu cara cuando acercas tu mano a tu cara y te asfixia con afecto, besándote por toda tu cara, tu cabeza, tu cuello, y permanece sobre ti. Y una mujer a tu lado, la voz de Dios, y la mujer dice, ellos evitan, es decir, el pájaro. Evitan al hombre porque el hombre desprende el olor más desagradable. Pero él os ama, y para demostrar su amor por vosotros, descendió sobre vosotros. Y mientras me asfixia con amor y cariño, la escena se disuelve. Y estos son los cuatro poderosos hechos de Dios para revelarse en aquel que tiene la experiencia de estos actos. El primero comienza con la resurrección, seguido instantáneamente por el nacimiento desde arriba. Luego viene el descubrimiento de la paternidad de Dios, y tú eres Dios, porque su Hijo te llama Padre. Y luego viene la división del templo de vuestro cuerpo de arriba a abajo y vuestra ascensión como Hijo del Hombre al cielo, y ningún hombre jamás ascendió al cielo sino aquel que primero descendió, el Hijo del Hombre. Ahora ya sabéis quién es el Hijo del Hombre, y se llama a sí mismo Hijo del Hombre. Y luego llega el clímax de todo, el sello de aprobación, con el trabajo completamente hecho. Él ve su obra y la pronuncia buena y muy buena, y le pone el sello de aprobación, y ese sello es el Espíritu Santo. Y sumas los días, y salen, 1260 días, como nos dice en el último capítulo del libro de Daniel. Se necesitarán 1260 días, él dijo, vi al hombre vestido de lino, y me dijo, 1260 días, no entendí, él dijo, sella el libro hasta el final. Daniel 12. Luego pasa al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Se supone que debe romper el sello y te cuenta todo sobre el comienzo del niño. Ahí es cuando empiezas, y empiezas a contar desde entonces, cuando este misterioso niño celestial nace y es arrebatado a los cielos, y ahora cuentas 1260 días. Entonces les digo que la historia es cierta. El patrón de Dios está enterrado en el hombre, así como se toma una semilla, el espermatozoide, y se la entierra en el útero, y lo que contiene se va a desarrollar porque el patrón de Dios, y Dios es uno, de modo que ese patrón idéntico debe desarrollarse en todos aquellos en quienes se desarrolla, y se desarrollará en cada hombre, porque esa es la palabra de Dios enterrada en el hombre modelo, y el hombre modelo es llamado en las Escrituras Jesucristo. Te digo que ese es tu verdadero futuro. Tu verdadera identidad es Jesucristo. Pero al momento lo habéis olvidado, pero la memoria volverá y os traerá a la memoria todo lo que os he dicho, porque partiré, y esto quedará como un vago recuerdo hasta el día en que realmente suceda, entonces todo vuelve. Y entonces te conviertes en testigo de la eterna verdad de Dios. No puedes ser testigo solo. Debes tener dos para haberlo verificado, como nos dice la Escritura. Bueno, hay dos, tú y el libro. El libro es el testigo externo, la Escritura, y tú eres el testigo interno. Entonces, juntos vendréis ante el trono dando testimonio de la verdad de la palabra de Dios. Al final todos son testigos de la verdad de Dios. Pero mientras estamos aquí, estamos invitados a ejercitar el talento que Él nos dio, y el talento es la ley, y cómo usar esta ley para simplemente amortiguar los golpes. Los inevitables golpes que el hombre debe experimentar en este mundo. Si puedes ser utilizado para ayudar al nacimiento del acto imaginal de otro hombre, serás utilizado y quizás te preguntes, ¿qué me está pasando? Es algo desagradable. Muy bien, puedes cambiarlo. Puedes cambiarlo mediante el uso de tu maravillosa imaginación humana. Eso se llama en las Escrituras arrepentimiento, mal interpretado en este mundo como sentirse arrepentido, sentir remordimiento. No tiene nada que ver con el arrepentimiento y el remordimiento. La palabra es metanoia, significa un cambio radical de actitud, un cambio de mentalidad radical y de raíz. Cuando el hombre pueda cambiar radicalmente de opinión, entonces ese cambio se proyectará a sí mismo y nada más que él se proyectará a sí mismo. Eso cambia el mundo en el que vives. Hazlo sabiamente. Hazlo con amor, no solo por ti mismo, sino por todos. Y luego pongan su esperanza plenamente en la gracia, el regalo, de Dios para vosotros hasta que os sea dado. Se nos dice, pon vuestra esperanza plenamente en la gracia que recibiréis cuando Jesucristo sea manifestado, y Pedro 1:13, cuando Él se revele dentro de vosotros como vosotros. Y porque Él es Padre, tú debes ser Padre. Y si eres un Padre, y Dios se entregó a ti, y Él es un Padre, ningún otro hijo excepto el Hijo de Dios puede llamarte Padre, porque se te dice, a nadie llaméis Padre en la tierra. Porque solo tenéis un Padre que está en el cielo, y el cielo está dentro de vosotros. ¿Cuándo encuentro que un Padre y Él logra darse a mí mismo, dónde está entonces mi Hijo? Tráeme a mi Hijo. Y el Hijo viene y te llama, Padre. Entonces no tienes ninguna duda. No hay incertidumbre en cuanto a esta relación entre usted y el Hijo de Dios que lo llama Padre. Pero habiendo sido entrenado durante 2000 años para hablar de Jesús como el Hijo de Dios, lo que os digo ahora os parecerá un poco extraño, pero no me retracto ni una palabra de ello. Cada palabra que os he dicho es verdad, porque hablo por experiencia. No estoy teorizando. No estoy especulando. Todo lo que os cuento lo sé por experiencia. Esta noche era la gran promesa, el gran enigma. Espero haberte descifrado, que el abuelo y el nieto son la misma persona, que Jesús y la descendencia del hombre, que es Cristo, fue el Cristo formado en vosotros. En la carta de Pablo a los Gálatas se nos dice, hijitos míos, por quienes estoy de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19, bueno, cuando Él se forma en ti, y tú has completado la obra, lo que se forma en ti y la raíz de ti son uno y lo mismo, y tú eres eso. Y luego la humanidad se fusionó en un solo ser que, personificado, se presenta ante ustedes como el Hijo de Dios. Cuando me pasó a mí, a mis tres hermanos, a mi hermano mayor, Cecil, a mi segundo hermano, Víctor, y a mi hermano Lawrence, mi tercer hermano. Estaban en Barbados, a miles de kilómetros de aquí, al menos 5000, cuando esto me pasó a mí en esta ciudad hace 11 años. Bueno, todo esto es un hermoso simbolismo e imágenes. Se dice en las Escrituras que estaban lejos los que recibieron la voz del ángel. Decía, apresúrate a Belén, porque hoy ha nacido el Señor. Para el nacimiento del Señor, lo que encontráis es solo una señal. Eso no es lo que nace. Vas a encontrar un niño, pero el niño es señal del acontecimiento que ocurrió, dicen, en Belén, y se apresuraron, y según las Escrituras sería un largo viaje. Entonces, ese es un largo viaje en espíritu. Todo está sucediendo en espíritu. Entonces ellos vinieron y eran visibles para mí, pero yo era invisible para ellos. Podían hablar de mí y conocían el signo que representaba mi nacimiento, aunque para ellos, o a dos de ellos, mis hermanos Cecil y Víctor, les pareció la cosa más increíble del mundo y preguntaron, ¿cómo puede Neville tener un bebé? Pero mi hermano Lawrence, que encontró al bebé, no lo cuestionó y presentó los hechos, presentó al niño. Sin discutir, simplemente levantó al bebé y lo colocó sobre la cama. Luego levanté a ese niño y le dije, ¿cómo está mi amor? Y el niño estalló en la sonrisa más celestial, como nos lo dijo en la forma esbozada en la forma de Isaac, porque todo el Antiguo Testamento no es más que un esbozo de lo que se desarrolló en uno, y luego en dos, y luego en tres, y finalmente en todos. Pero no se podía entender del todo cuando se esbozaba. Fue un presagio y la gente no pudo interpretar ese presagio. Entonces, cuando sucedió, este sueño que existió durante 2000 años está solo en la imaginación de Israel, y cuando sucedió en un israelita, y el israelita lo contó y reinterpretó las Escrituras a la luz de su propia experiencia, lo negaron. Eso no es lo que estábamos buscando. Estábamos buscando un vencedor que viniera de afuera para destruir al enemigo de Israel, pero no para destruir al enemigo dentro del hombre, porque el único enemigo del hombre está dentro de sí mismo. Y cuando saca a relucir ese enemigo que lleva dentro al descubrir quién es, pues entonces él no es lo que el mundo busca mientras ellos permanecen dormidos. Hace 11 años pasó esto, pero sigo existiendo en este cuerpo, aunque vivo en mi imaginación. Ese es tu verdadero tú. Duerme en el hombre, y sueña en el hombre, y un día despertará como ese hombre en quien ahora sueña, no tú y Dios, tú como Dios. Porque su hijo te llamará padre, y no habrá incertidumbre en tu mente en cuanto a quién es ese hijo y quién eres tú en relación con ese hijo. Puedo decir esto con valentía porque sé que se hará realidad para todos en el mundo. Si uno está entrenado para no creerlo, no me importa. Al final lo creerán porque los hechos los confrontarán. Y si uno no está de acuerdo, realmente no importa. Si hay evidencia de algo, ¿qué importa lo que piensen? Aprendí la historia de Cristo de mi madre. Cuando iba a la escuela, aprendíamos las Escrituras en la escuela, así que las reforcé allí. Me enseñaron a orar, arrodillarme todas las noches y orar al Señor Jesús. Me enseñaron todas estas cosas y las creí implícitamente. Entonces me topé con la ley, no con la promesa. El día que David estuvo frente a mí, fue como si un recuerdo regresara. Hasta ese momento, no lo vi en las Escrituras, porque me enseñaron a creer que Jesús era el Hijo. Nadie me enseñó que Jesús era el Padre, pero así está en las Escrituras. Nadie me enseñó que David era el Hijo, sin embargo, está en las Escrituras. Pero estaba cegado por lo que me enseñaron. Y un hombre, teniendo una idea fija, se vuelve incapaz de ver la verdad. Tiene que verlo a través de esa idea fija. Bueno, cuando me enfrentó, el hecho disolvió la idea fija, y tuve que salir, entonces, y contarlo tal como lo viví, no como lo teoricé. Entonces lo digo en contra de las ideas fijas. Si el Papa estuviera frente a mí ahora, y el arzobispo de Canterbury, y ellos todavía tuvieran esa idea fija, ya que fueron entrenados acerca de Jesús como el Hijo, entonces rebotaría en sus mentes, pero seguiría ciegamente, sabiendo que eventualmente, cuando llegue el momento, se enfrentarán a los hechos. Y el hecho disolverá su desinformación. Entremos en el silencio.